Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. El día sábado estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en la lección número 124, como pueden ver en la pantalla. Antes de iniciar el estudio bíblico, pues que es lo que Dios desea de nosotros, que llegamos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, y eso lo hacemos por medio de su poderosa política que se encuentra en la Biblia. Entonces, antes de iniciar este estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder entender toda la porción espiritual que vamos a estudiar. Entonces, tomamos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy. Y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.
Recuérdense que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo. Cuando habla del mundo está hablando del tiempo en que vivimos. Más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Claro, este es el mismo tema que va a tratar en estos momentos en el libro de Deuteronomio Moisés con el pueblo. Antes de la entrada a la tierra prometida, las instrucciones están siendo dadas para que Josué, que va a ser el comunicador posterior de estas cosas a las generaciones posteriores, las tenga vigentes. Pero es Moisés el que le está dando esta información en estos momentos al pueblo de Dios. Y él sabe que ellos van a pasar ahora por un examen de prosperidad. Y vamos a estudiar hoy por qué ese examen de prosperidad es tan fuerte, es más fuerte que el examen que viene a través de la adversidad. El de la adversidad es más fácil pasarlo que el de la prosperidad. Ahora, es interesante porque recuérdense que aquellas personas que llegan al conocimiento pleno del Hijo de Dios y llegan a la madurez espiritual van a ser bendecidos de todas formas por Dios. Algunas de las formas pueden ser monetarias. Algunas personas Dios les ha dado la capacidad para que tengan dinero y a otras, pues, otras tienen que ver con asuntos afectivos, cosas que llegan a su propio corazón. Pero de todas formas siempre vamos a tener todo lo necesario para vivir una vida cómoda, tranquila, sin preocupaciones, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa prosperidad es la que va a ser probada por la palabra de Dios y por Satanás en este mundo. O sea que Dios por dentro, Satanás por fuera, tratando de destruir lo que nosotros hemos adquirido por medio de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el examen más fuerte que existe en la cristiandad, señoras y señores. Y por eso, pues, es importante que lo entendamos, que lo comprendamos, que sepamos de qué se trata. Y, claro está, como todo esto es histórico, llegamos al pueblo de Israel, donde se encuentra toda la información que nosotros necesitamos y de la cual parte el Nuevo Testamento para que nosotros sepamos cuál es la política de Dios. Que no cambia, la palabra de Dios es incambiable. Entonces, en el capítulo 8, Moisés está preparando al pueblo para pasar al examen de la prosperidad, como les comenté la semana pasada, y los exámenes de la adversidad normalmente son los más fáciles que los de prosperidad. Y el motivo por el cual es que los exámenes de la prosperidad normalmente destruyen la fe, el contenido de la palabra de Dios, porque la persona se olvida de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus sentidos son afectados grandemente por la prosperidad. La persona con mucha prosperidad monetaria puede hacer lo que le da la gana y va a encontrar esto. Ah, bueno, hoy no voy a ir porque tengo esto que hacer, y me llamó fulanito, que hace tiempo quería ver a fulanito y fulanita en su casa, me invitaron, y una gran parando que tengo esto que hacer o aquello que hacer, o tengo un viaje que hace mucho tiempo quería hacerlo y ahora tengo la oportunidad. Entonces, poco a poco la persona va mermando su caminar con el Señor, no se da cuenta de que esto está ocurriendo, pero la prioridad número uno en su vida comienza a desvanecerse. Y claro está, eso trae posteriormente resultados que son negativos para su vida espiritual. Es la prueba que Dios nos está haciendo a nosotros para ver si somos fieles o no somos fieles. Ahora, el asunto es, ¿creemos nosotros que el Señor va a regresar a gobernar en la faz de la tierra? Si lo crees, entonces tú tienes un norte. Entonces ahora sabes qué es lo que es importante. Y las cosas momentáreas en esta vida, pues no son tan importantes como parecían ser. Y es más, ya nosotros hemos pasado por nuestra vida viendo que cuando alcanzamos algo que añorábamos con vehemencia, ¿verdad? Llegamos ahí y ya no es tanto el asunto que yo pensé, no era como yo pensé que era. O sea que no tiene tanta, la efervescencia que nosotros le pusimos, cuando llega ya se le fue la efervescencia. Ya estamos ahí y ya no, o sea, ¿cuál es ¿Cuál es el tono de este asunto, el total? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso es importante que no perdamos el tiempo con las cosas de este mundo y la prosperidad que tiene el mundo. Pero eso, claro está, lo puede ver una persona que ha llegado a crecimiento espiritual, que sabe que ya tiene el contenido de esta información en su propio corazón, que es el que le advierte el problema venidero. Y eso es lo que está haciendo Moisés en estos momentos con el pueblo. Entonces, con la prosperidad, los pueblos se olvidan de Dios, y esa primera parte es el recordatorio de lo que Dios había hecho con el pueblo por desobedecer su palabra. Entonces, permítanme leerles a Deuteronomio 8, del 1 al 10, para ver el contexto, y después vamos a ir versículo por versículo. Hoy vamos a tener tiempo para pasar por todos estos versículos, incluso si tenemos tiempo, llegamos hasta el versículo número 17. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a los padres de ustedes. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante los 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarían o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Después, en el versículo 4, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante los 40 años, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Fíjate que hay un contraste, porque primero te dice que no te faltó nada, tu pie ni siquiera se hinchó en esa travesía, era un lugar escabroso, pero de todas maneras los estaba disciplinando, había sequías, la sequía habla de prueba intensa. Versículo 6, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra que de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por los valles y las colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite, de oliva y miel. Y finaliza en el versículo 9 y 10, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y en cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Bien, ahí tenemos entonces algo muy interesante para estudiar, y es el inicio de lo que está diciéndole Moisés al pueblo antes de entrar a poseer la tierra. Ya han librado batallas en el lado este del Jordán, como comprenderán. Ya tienen, estas dos tribus tienen posesión ya de territorios adquiridos por medio de la batalla. Pero ahora la mayor parte del cuerpo, las otras 10 tribus, van a entrar a poseer la tierra, y es aquí donde tienen que librarse estas batallas fuertes que ya Dios se los ha entregado en sus manos, porque se los ha dicho: esto les pertenece a ustedes, yo estoy con ustedes, ustedes lo que tienen que hacer es entrar y confiar en el Señor, porque yo se las voy a dar. Y ahí hablamos de los nefelinos, hablamos de los grandes gigantes, perdón, que existían en esos lugares, y cómo ellos los destruyeron, o sea, sin problema alguno. Y ahora le está diciendo que después de que esto ocurra, la prosperidad que les va a venir va a ser extraordinaria. Una prosperidad extraordinaria. Después de eso vimos los primeros dos versículos claves en el recuento. Deuteronomio 8:1, y aquí se los pongo. Todos los mandamientos que yo les ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obras, a fin de que vivan y se multipliquen. Recuérdense que lo que dice es todo el mandamiento que yo les ordeno hoy. Recuérdense de eso, porque es un paquete completo lo que les está dando. Pero claro, esta es la traducción que tienen en la Biblia de las Américas. Pero en el hebreo es un solo mandamiento, y el mandamiento tiene que ver con el paquete completo de instrucciones que le está dando al pueblo por medio de Moisés, que Dios le está dando al pueblo por medio de Moisés. Entonces, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, haciendo mención ¿de qué? De los pactos incondicionados que tenía con Abraham. Él le prometió a Abraham: eso va a ser tuyo y tuyo es, porque él cumple, porque es un Dios de pacto. Los pactos son jesed, pactos de amor, que él respalda, y eso nos deja saber lo que es el matrimonio, por ejemplo. Antes de conocerlo nosotros no sabíamos, pero ahora que lo conoce ya sabe de qué se trata. Entonces eso te hace pasar por alto muchas cosas que en realidad son secundarias y terciarias. porque aquí lo que interesa es el pacto y tu palabra, y eso se va a cumplir. Y cuando tú haces las cosas de acuerdo al plan de Dios, todo demás se va arreglando, se va encajando perfectamente bien. Y total, la vida se pasa muy rápido y no hay que meterse en tantas tonterías, porque de todas maneras siempre van a haber problemas, no importa cuál sea la relación que tú tengas. Entonces ya tú tienes una relación establecida, te mantienes en la misma y Dios te bendice por medio de eso, porque ahora Él está haciendo caso a tu Señor. Después, en Deuteronomio 8:2 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios se ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. La palabra que vimos pues en el hebreo es para afligirte, no humillarte, sino para afligirte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, al meollo de lo que es la parte pensante del alma. Y ahora también la semana pasada les hablé de los descubrimientos de la neurocardiología. Si recuerdan, lo que han encontrado ellos, lo que saben ellos acerca del corazón, que el corazón tiene su propio sistema, su centro de computadora, que controla una cantidad de partes del cuerpo, porque es el que suple a través de la sangre las necesidades de todos los órganos y también manda señales para dar a saber que hay problemas y afecta y saca más bilirrubina. Y es a través del corazón que esas cosas ocurren, porque está siendo influenciado por el cerebro. Entonces tiene una facilidad autónoma el corazón para hacer estas cosas. Y por eso es que la persona a veces cuando está en problemas siente latidos en su corazón o le duele el estómago o cosas similares, porque el corazón hace que se afecten los demás órganos y las vísceras, pero es porque le está mandando la información al cerebro y se están comunicando los dos. Y vimos que tiene un patrón que es 50 veces más poderoso que el cerebro, esa emisión de latidos, y la emisión eléctrica que tiene es mayor que la del cerebro. Bueno, de todas maneras, vimos esa porción y nos hemos dado cuenta que está hablando de la parte interna y, claro está, tiene que ver con la parte también del alma, el bombeo de pensamientos espirituales. Dice, para afligirte, probándote a fin de saber qué había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Qué tan arraigada está la palabra de Dios en tu corazón? Básicamente, porque solamente el que tiene la palabra de Dios bien arraigada es el que se mantiene firme. Tú comprenderás que si tú te pasas toda tu vida conociendo al Señor y ves su justicia, ves su certidumbre, ves su fidelidad, tú no te vas a echar para atrás. Tú sabes a quién sirves. No por religiones ni golpes de pecho. A ti no te interesa eso. A ti te interesa la relación que tú tienes con tu Señor, porque la palabra de Dios te habla. El Espíritu Santo ha dado tanta información a tu propio corazón y a tu espíritu que tú ya conoces al Señor. Llega un momento en que añoras estar con Él. ¿De por qué? Porque tú le perteneces a Él, Él es tu creador y Él es el que te da todo lo que tienes, todo, 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 todo sin excepción. Entonces, el versículo 2 introduce el examen. Aquí lo pueden ver. Y notamos que Moisés va a proyectarse hacia el futuro comenzando con el versículo 11, pero el asunto es que hasta que Él les explique la historia de lo que ocurrió con la pasada generación de sus padres, Él no va a comenzar a exponerles el examen de la prosperidad, debido a que ellos no van a tener el equipo mental necesario para manejar la prosperidad hasta que ellos puedan recordarse de la lección de las pruebas de adversidad de la primera generación. Y entonces aquí en este versículo, nada más, que es el versículo 2, en la primera parte ha resumido 40 años el examen del desierto, básicamente. Pero ese examen fue terrible, fue tétrico, porque ese caminar que ellos tuvieron fue tremendo. Ya yo les expliqué a ustedes que del monte Sinaí a la entrada a la tierra prometida solamente se duraron 11 días. Todo el pueblo, 11 días de travesía, ¡pum!, ahí estaban. Pero por la incredulidad, Dios los hace divagar por el desierto por 40 años hasta fulminar la primera generación que estaba entrando en incredulidad. Y también les dio el trasfondo del hecho de que estas personas hacen esto porque estaba tan arraigada las costumbres de Egipto que ellos perdieron su compás, no creyeron en el Señor, pensaban que era uno de los dioses más que habían en Egipto, porque ellos tenían un panteón de cientos de miles de dioses, pues 100,000 dioses tenían. Entonces, claro está, no confiaron en el Señor, se aterrorizaron de ver los grandes gigantes, etcétera, recibieron el mensaje de 10 de las 12 personas que había mandado y le creyeron a ellos y se echaron para atrás. Entonces Dios dice, no, ustedes no van a entrar. Solamente Josué y Caleb fueron los que pudieron entrar, porque ellos sí dijeron, a esta persona la podemos ganar. Dios nos la dio en nuestra mano. Entonces, ustedes recuerdan pues el recuento. Entonces, aquí dice, ¿para qué? Para afligirte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Y consideramos las tres partes de esa cláusula, que es afligirte, probarte y conocer lo que hay en tu corazón, y nos dimos cuenta que eso tiene que ver con la aflicción total por la cual ellos van a pasar en el desierto, quitándoles cierta porción del mantenimiento logístico. Eso es lo que Dios hace. Le quita una porción, pero no le quita el mantenimiento logístico 100%, sino le quita lo que ellos estaban acostumbrados a tener. Y eso es algo muy interesante. Una de las cosas que ocurre cuando una persona viaja de un país a otro es que si no tiene suficientes fondos, ¿verdad? Cuando llega al otro país, primero, sin hablar el idioma, y segundo, pues, con los recursos que han sido disminuidos, a menos de que salga con mucho dinero, ya ha tenido, porque hay personas muy adineradas que ya tenían aquí todo el dinero, generalmente el dinero que se ha robado, generalmente porque con eso pueden comprar y hacer. ¿Okay? Entonces vienen aquí y están en la misma situación que estaban allá porque tenían todo. Pero una persona trabajadora, pues está ahorrando su dinerito para poder salir de Venezuela, o en el caso mío fue Venezuela, para venir a los Estados Unidos. Mi mamá era una mujer que trabajaba, tenía pocos recursos, y pues aquí cuando llegas tienes que trabajar. Y la vida que tienes aquí no era similar a la que tenías allá, porque la vida allá era más espléndida. Si se dan cuenta, entonces aquí toca trabajar. Lo mismo le pasa a las personas que vienen. Vienes a un sistema diferente, vienes a trabajar, vienes a trabajar en lo que sea, es más, no a lo que tú estabas acostumbrado a hacer anteriormente. O sea que es un poco difícil esa transición, pero de todas maneras la persona puede lograrlo. Entonces lo que hace Dios es le quita el mantenimiento logístico de cierta forma, pero nunca se lo quita totalmente. ¿Por qué? Porque Dios va a mantener a las personas porque Él es el Todopoderoso. De eso se trata la aflicción entonces. O sea que Él los estaba afligiendo para probar lo que había en sus corazones. Esa es la parte importante de todo este mensaje que vamos a escuchar el día de hoy. Porque Moisés les está hablando que lo más importante es el corazón. Es el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Okay? Le podemos llamar como la canción ¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar, ¿verdad? Pero está hablando del corazón del alma. ¿A quién se lo estás dando? ¿A quién amas con todo tu corazón? Bueno, entonces el examen está ahí para saber cuál es el sistema de percibir, de ver las cosas y de pensar que han sido arraigadas tan profundamente y que ahora solo emergen bajo presión. Y ahí está el asunto, que lo que está en el corazón solamente sale bajo una gran presión, porque esa es la verdadera persona. O sea, esos son los recursos que le quedan en su vida. Si te quitan todo, el único recurso que tienes es lo que tienes grabado en tu corazón, con lo cual tú vas a solventar los problemas. Y si tú tienes a Dios en tu corazón, tú sabes que el problema lo va a solventar Él, que tú tienes que estar quieto y ver la salvación del Señor. O sea que lo que Moisés está diciendo es lo que Dios quiere saber. ¿Qué hay en tu corazón? Eso es lo que se está viendo. ¿Qué tan profundamente se han aferrado a la palabra de Dios? ¿Qué tan profundamente está su palabra en tu corazón? O sea que lo que está llegando a través de la prueba es a la metafísica, si ustedes la ven de la otra manera. ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Crees o no crees? ¿Te dan cuenta? Entonces, eso es lo que está viendo. Para que en los sistemas internos de tomar decisiones, nosotros podamos pensar en el asunto del punto de vista divino. Esa es la importancia del mensaje. ¿Pensamos del punto de vista humano o pensamos del punto de vista divino? Ustedes comprenderán que una persona que no conoce la palabra de Dios solamente tiene el punto de vista humano y el paganismo adquirido a través de su travesía en este mundo, porque es lo único que va a adquirir. Todos los sistemas paganos reflejados en diversas maneras, cientos de maneras diferentes, es lo único que tiene a su disposición, y si ha tenido inculcación de sus padres, y la ha tenido en muchos casos, todo depende de qué tipo de información le transmitieron sus padres. Ahora, sus padres le van a querer transmitir lo mejor y lo máximo que ellos tienen, pero dentro de eso se cuela también lo malo. ¿Okay? Por ejemplo, alguien mencionó, me parece que fuiste tú, hay una pareja con dos o tres niñitos que están en Sam's, y tú los ves todos los días pidiendo dinero, y están enseñándole a sus hijos, a su mujer y a todo el mundo a pedir, a no trabajar sino a pedir. O sea, están transmitiendo esa información a las otras generaciones. ¿Se dan cuenta? Eso es algo muy interesante, porque Dios quiere que nosotros transmitamos la información bíblica, porque la información bíblica está garantizada por la omnipotencia de Dios. Él garantiza su palabra donde se encuentre. Lo mejor que nosotros podemos hacer es darle la palabra de Dios a nuestros hijos. Lo mejor que podemos hacer es darles los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos te dan un norte. cómo guías tu hogar, cómo guías tu casa, cómo guías las cosas. No es que estemos bajo la ley, ni mucho menos, sino que estamos bajo la poderosa palabra de Dios, pero sus preceptos siguen siendo los preceptos que nos dan a nosotros la victoria. ¿Se dan cuenta? Entonces es interesante tenerlo. Esto está relacionado entonces al corazón que está enriquecido con la palabra de Dios. En otras palabras, ¿cuán eran las normas que los regían a ellos? Y eso es lo que se está probando. Ahora, en los versículos 3 al 7 del capítulo 8, se van a dar los detalles de ese examen de adversidad. Y lo que quiero es que hagan, lo que quiero que hagan después es reconocer el número de exámenes y subexámenes que se están presentando, y para que ustedes puedan ver como parte del paquete del examen de la adversidad. Yo les he comentado acerca de estos exámenes de adversidad. Estamos hablando de personas creyentes en estos momentos, ¿okay? Porque el creyente va a pasar por exámenes de adversidad. El examen de adversidad tiene dos objetivos. Si eres una persona que estás creciendo espiritualmente y estás apegada a la palabra de Dios, esos exámenes sirven para que tú pases y seas ascendido dentro del plan de Dios. Pero si es una persona que está retirada del plan de Dios, sirve para castigarte, para que abra los ojos a través, ya no lo entendiste por medio de lo bueno, ahora lo tienes que entender por medio de lo malo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, de todas maneras, él está guiando a la persona para que lo vea, pero generalmente las personas que no lo conocen y no lo quieren conocer y son recalcitrantes a la palabra de Dios, se van a echar para atrás y van a sufrir el látigo divino. Entonces, claro está, cada uno de estos exámenes tiene que ver con la ayuda que Dios les daba todos los días. Y lo que va a suceder es que Dios les va a quitar esos apoyos cotidianos. Entonces, veamos qué es lo que hace. Y lo vemos en el próximo versículo, que es Deuteronomio 8:3. Y te humilló, ¿verdad? La palabra humillar de nuevo es te afligió y te dejó tener hambre. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el tema interesante. Y te alimentó con el maná que no conocías. O sea que le cambia, él está acostumbrado a comer una cosa, se la cambió por completo. El maná era una comida que no se sabe qué era. Ellos no sabían qué era esa comida. Y aparentemente esta comida no es natural. Esa es una comida provista por Dios. ¿Okay? Fíjense en esto porque es algo muy interesante. Porque se daba 6 días y el séptimo día no se daba. O sea que esto viene de la mano de Dios y era algo especial, y que según Josué esto jamás se volvió a ver otra vez. O sea que Dios alimenta a su pueblo del maná que viene del cielo. ¿Se dan cuenta? Y eso habla también de la palabra de Dios, que tiene el doble significado y se lo voy a presentar en breve. Entonces, ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan. La palabra pan, recuérdense que significa comida. Tiene que ver con el pan de trigo, o también tiene que ver con la comida de carne, cualquier tipo de carne, ellos estaban acostumbrados a comer potajes, diferentes potajes de diferentes animales que ellos encontraban, podía ser rana, podía ser culebra, lo que encontraran en Egipto, ¿okay? ¿Por qué? Porque eso era todo lo que tenían. Ellos no tenían carne de res, ellos comían lo que podían, y claro está, lo condimentaban muy bien con los porros y los ajos y los condimentos, y sabía muy sabroso. Es como los taquitos, ¿verdad? Que a veces tú te estás comiendo que está delicioso, pero no sabes si estás comiendo taquito de vaca o taquito de burro, ¿okay? O de gato, gato por liebre, los chinos también lo hacían. Uno no sabe lo que se está comiendo, pero están deliciosos. Y no caen mal, pues carne es carne, ¿verdad? El asunto es que nadie sabe. O si vas a la China te das cuenta cómo los chinos comen escorpiones, tú vas allá y te presentan como, vas como a McDonald's, pero lo que estás viendo son animales que tú en tu vida habías pensado comértelos. Pero ahí están, listos y dispuestos, bien arregladitos, pintados y todo lo que tú quieras para que te los eches. ¿Okay? Entonces, claro está, ellos estaban acostumbrados a ese tipo de comida. Y cuando uno se acostumbra a cierto tipo de comida, pues eso es lo que desde chiquito te has comido y te gusta. Es más, lo añoras. ¿Okay? Añoras ese tipo de comida. Y ellos, pues, ya no tienen ese tipo de comida, ahora Dios se los ha cambiado por maná. Ahora, en el desierto no hay comida. Sí hay culebras, hay víboras y hay escorpiones. ¿Okay? Y eso está un poquito difícil, pues, porque esa víbora primero tenía que tener mucho cuidado. Pues en el desierto de noche hay frío. Y esos animales les gusta el calorcito. ¿Okay? O sea que, y los escorpiones tienen que comer. O sea que es muy interesante, o sea, estar pendiente de qué va a pasar alrededor tuyo, porque la cosa no es tan fácil como parece. De todas maneras, Por eso le dice, y te afligió y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ahora, nosotros sabemos que el Señor habla y se hace. Siempre que el Señor habla, algo pasa, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, tenemos este asunto de cómo fue que Él los afligió, te dejó tener hambre, primero que todo. En el desierto no hay que comer, entonces, y también sabemos que Él les quitó el agua, porque fíjense que ellos se quejaron de la falta de agua, y los tuvo, por una travesía larga los tuvo sin agua, ¿okay? Entonces, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres han conocido, y ¿cuál era el propósito de eso? Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Ese era el propósito. Ahora, la palabra maná proviene del nombre hebreo man, así como se dice en inglés hombre, man, es la misma palabra, pero significaba en el hebreo ¿qué o quién es? Se puede usar de la dos maneras, ¿qué es? Ellos no sabían qué era. Entonces, o sea que Dios los va a alimentar, y cuando ellos pues se despertaban cada mañana, en vez de tener la escarcha en la superficie, ustedes saben que cuando es la variación o la variedad de temperaturas alta a muy baja, se forma rocío y se forma escarcha en el piso si hay mucho frío. Pero no tenían escarcha en la superficie, tenían otra cosa. Y ellos no sabían lo que era, pero de todas maneras cubría la tierra. Pero cuando las personas salían de sus tiendas al verlo, decían maná. ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, después, ya se lo había explicado, ya Moisés les había explicado, Josué les había explicado que eso tenían que comer, solamente tenían que levantar lo que se iban a comer ese día, y no podían guardarlo porque se iba a perder. Pero el día sábado, para el sábado podían guardar dos raciones, y no se echaba a perder. O sea que era algo muy interesante. ¿Qué es esto? Entonces era lo que se preguntaban y nadie sabía lo que era. Pero fíjense en el juego de palabras, porque esa es la parte interesante. Les digo esto para que puedan observar el humor que tiene este versículo. O sea, entonces dice, Él los afligió y les permitió tener hambre y los alimentó con ¿qué es? ¿Qué es? Con eso lo alimentó, ¿verdad? El cual ustedes no conocían. Bueno, Dios nos alimenta a nosotros con su palabra, recuérdense. Que la mayor parte de las personas no saben qué es. ¿Qué es la palabra? Pues no sabe, la mayor parte no sabe qué es la palabra de Dios. Seguro que han entrado en sistemas religiosos en los cuales pues los guían de una manera que tienen que producir obras increíbles, y una de las cosas que hacen es que los atemorizan pues con la muerte, y tienen que pagar, tienes que pagar porque es muy probable que tú vayas a estar en el purgatorio por mucho tiempo. Mucho tiempo, o sea que aquí alguien tiene que caerse con la lana para gestionar el asunto de la salida, porque si no vas a quemarte por mucho tiempo. Entonces, una persona ignorante escucha eso, híjole, se pone a reunir dinero para dárselo, para que se hagan misas y se hagan una serie de cosas para que la persona salga, porque la obra no fue suficiente, la obra del Mesías en la cruz no fue suficiente para ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro está, no conocen la palabra. Es más, muchas veces, no solamente a las personas que están en este tipo de religiones, sino además a los judíos mismos, ya después de esa deportación babilónica, cuando regresan no les permitían leer la Biblia. Bueno, incluso la mayor parte de las personas no sabían leer ni escribir, entonces tenían que depender de los eruditos, entre comillas. Y los eruditos estaban metidos en la religiosidad hasta la coronilla, y ellos, pues, por salvaguardar la palabra, le institucionalizaron más de 600 mandamientos que ahora era por los cuales ellos se guiaban, por el Mishnah y el Talmud, las interpretaciones de los célebres eruditos. Y eso fue un problema porque se retiraron al pueblo del Mesías completamente. Y claro, o sea, eso era manipulación por parte de atrás de Satanás, que siempre trata de eliminar el evangelio de la salvación y apagar la luz, pero eso no va a poder ser. Y se dan cuenta, entonces no conocían, para hacerles saber que el hombre no solo vive de pan. No conocías, dice conocías y conocían. El primer conocía se refiere a ellos, el pueblo con el cual está hablando, y el segundo conocía se refería a sus padres. O sea que lo que hizo Dios ahí fue dejarles saber que ellos tenían una necesidad, primero, fisiológica, genuina, que normalmente era suplida con el pan o la comida, y que es la palabra básica en el hebreo para indicar comida, comida que ellos normalmente cocinaban, y ese era el soporte que ellos tenían. O sea que esa era la necesidad por la comida que ellos tenían. Y Dios los apoyaba de esa manera. Pero ahora Dios viene y en el examen de la adversidad se los quita, les quita eso, y ahora ellos dicen, ah, caray, entonces, ¿de dónde vamos a sacar la comida? ¿Verdad? Pero ahí les enseña él la provisión divina, que Dios no los deja, él mantiene su soporte logístico, no los va a matar de hambre. A la generación pasada les dijo, ustedes van a perecer aquí. A eso se las sentenció, ¿verdad? A los padres. Pero a esa generación era la que iba a entrar. Entonces ellos tenían esa confianza que ellos iban a entrar, pero Dios era el que los iba a alimentar. Entonces el maná habla de la provisión divina para ellos y también habla de la provisión divina de la palabra de Dios, porque ellos tenían la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la comida? Y después de eso, deliberadamente, él crea una comida que nunca ha sido vista y de acuerdo con Josué, como les dije, nunca más será vista de nuevo. Ese es el motivo por el cual yo pienso que no fue una sustancia natural, debido a que fue ofrecida sobrenaturalmente cada mañana por 40 años. Bueno, es un milagro de película, ¿ok? Eso es un milagro grande. Y claro, está con la excepción del séptimo día, 6 días menos el séptimo, o sea que era como reloj, caía y después no caía. Y después, en los días de Josué, terminó por completo. Una vez que ellos entran a la tierra prometida, se acabó el maná. ¿Por qué? Porque ahora tenían la provisión de lo que ellos no habían sembrado. Primero que todo, lo que habían sembrado los demás, ahí lo tenían para comer. Y después ellos iban a cultivar la tierra. Y iban a tener el ganado. Ellos iban a tener las ovejas. Ellos iban a tener las cosas que Dios les había dado a ellos. Pero con una promesa adicional de que ellos iban a prosperar. Las vacas que tenían iban a parir y parir y parir. Y las ovejas que tenían iban a parir. Y cada vez que ellos tenían una semilla al piso, eso iba a ser frondoso, increíble, le iba a dar el agua en el momento oportuno, tenían manantiales de agua, o sea que ellos iban a tener una prosperidad tremenda, tremenda la prosperidad. Pero antes de que se lo den, entonces él le está diciendo, pero tienen que recordarse de esto, porque si no se recuerda cuando les llegue esta prosperidad que les voy a dar, ustedes van a fracasar el examen. Y los voy a expulsar de la tierra, los voy a sacar de aquí y voy a complacerme en su muerte. O sea, que ellos van a morir y él se va a complacer en eliminarlos, como a la paja que no sirve. Entonces, eso es algo que el pueblo judío no ha escuchado. Ustedes saben que cuando esto se dice, el pueblo judío hoy en día, porque ellos han recibido mucho palo de en la parte supuestamente cristiana, que han sido perseguidos. Y dicen que eso es asunto de los cristianos que los quieren perseguir. Pero eso no está en el Nuevo Testamento, eso está en el Antiguo Testamento, eso está aquí, estamos viendo en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, estamos viendo en los libros en que fueron escritos, en que Moisés, el número uno, pues, comunicador de Israel, les está diciendo por medio de los pactos, o sea que no es una invención posterior, no, lo que pasa es que no lo conocen, no se hablan de estas cosas en las sinagogas, se habla de paz y prosperidad y nada más, lo mismo que en la parte cristiana, que hablan de paz y prosperidad y no te preocupes que Dios es amor, pero nos dicen que Dios es justicia y que si tú no haces lo que Él dice te va a ir muy, pero muy, pero muy mal. Entonces hay que tener esto en mente. Entonces esto es algo extraño, incluso en la mitología griega y romana existe una cosa similar. De acuerdo con el mito, los dioses y las diosas comían ambrosía. No sé si ustedes van a hablar de esa palabra. Y yo pienso que esos mitos son memorias de este evento que fue divulgado a través del mundo antiguo, pues, y llegó a ser un mito entre ellos. La ambrosía era la comida de los dioses, era algo que era muy placentero de probar y oler. Pero sale de aquí, esa mitología sale de estos recuentos históricos. ¿Por qué? Porque esto se difundió por el mundo entero. Yo les comenté que después de estos tiempos, lo que sucede es que se hacen 6 religiones nuevas en el mundo cuando los judíos fueron dispersados, porque de ahí sacan una cantidad de cosas que ellos no conocían y las implementan y claro, le agregan, le ponen, le quitan y hacen religiones que hay personas muy inteligentes y aquellas personas que son muy inteligentes lo que hacen es comercian el asunto porque el hombre tiene la necesidad intrínseca de buscar a Dios, entonces ellos preparan sistemas que hacen que las personas lleguen a ser sujetos de esa religión. Y este sujeto, como esclavo, participa en el dinero. ¿Okay? Por ejemplo, Islam tiene impuestos de 20%. Imagínense las sinagogas, no sinagogas, perdón, sino las mosquitas que ellas hacen, que ellos hacen, y los, las personas que están en el comando llevan dinero, pero increíble dinero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una religión. Es una religión. O sea que eso hay que tener mucho cuidado. Pero nosotros pues conocemos estas cosas y las vemos pues desde el Antiguo Testamento. Vemos que lo que Dios está haciendo aquí es que les está diciendo, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y resulta que este libro en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo procede de la boca de Dios. Todo. Aquí está la comida de Dios, aquí está todo. Antiguo y Nuevo Testamento. Y de nuevo, el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento no es nada. Si no está anclado, no es verdad. Pero ya nosotros sabemos eso y nosotros entendemos cómo es el asunto. Entonces, lo que nos dice es que actuamos como sus criaturas. Eso es lo que Él quiere. La palabra clave aquí es solo. No solo de la comida natural vivirá el hombre. Ellos tienen que saber primero que todo que Dios es el que les provee lo que necesitan para vivir físicamente, aunque parezca que ellos mismos son los que lo hacen, sino que también les provee la comida espiritual, que es la palabra de Dios, y que Dios es el único que la puede proveer. No hay nada más sabroso de ver que tus esfuerzos, puedes ver el resultado de tus esfuerzos inmediatamente. Y es muy probable que tú comiences a pensar de que tú eres el inteligente y que tú hiciste esto por tu propia fuerza y que tu astucia y que tu inteligencia y que como viste las cosas, tú lograste hacerlo. Y te atribuyes a ti las maravillas, porque así es el hombre. O sea, yo les he contado que ahí en el restaurante hay tres unidades de 10 toneladas de aire acondicionado. O sea que hay seis unidades de 5 toneladas. Tenía de esas 5 malas y tenían diversos problemas. Y me pasé un par de días en ello y arreglé 5. Y, ¿ustedes creen que yo me sentía bien con eso? Definitivamente, estoy resolviendo, estoy viendo cómo se resuelve y se lo voy resolviendo uno por uno. Claro está que me siento muy bien, pero yo lo que hago es darle gracias a Dios que me da a mí cómo ver el asunto para resolverlo, porque ese no es yo no vivo de eso, ¿se dan cuenta? Entonces no es de nosotros, pero tienes que tener en el trasfondo de tu corazón que aquí todas las cosas provienen del Todopoderoso, no tú. No tú, tú no eres nadie, tú simplemente estás siendo bendecido por el Señor. No te eches a ti los galardones, porque no son tuyos, que son del Señor. Entonces, lo que nos dice es que actuemos como sus criaturas. Eso es lo que nos está diciendo. Recordándonos del hecho de que nosotros no somos dioses o diosas. Que nosotros somos las criaturas. Y cuando nosotros nos ocupamos con las actividades normales de la vida, de la manera apropiada y disciplinada de pensar, porque tenemos que pensar de esa manera, es que no importa cómo parezcan las cosas en la superficie, Dios es el que está atrás de todas estas cosas como la provisión esencial, como la provisión, de ahí emana todo. De manera que si ese proceso normal fuera destruido o parado, el que los provee sigue estando vigente. Dios siempre va a estar ahí y Dios te ama. Y tú sabes que te ama porque la palabra de Dios te lo dice. Y si tú estás creciendo, tú sabes que si está pasando algo muy difícil en tu vida y tú estás creciendo y tú estás conociendo a Dios, ¿qué es? Una prueba para tu bien. O sea que lo que parece malo para las demás personas, para ti es una prueba de fe. ¿Estás o no estás conmigo? Tú no vas a parar los eventos. O sea, las cosas van a suceder como van a suceder, porque así van a suceder, porque tú no controlas todas las cosas alrededor tuyo. Es más, tú no puedes ni controlar las cosas que tú haces. Hasta cierto punto lo puedes hacer, pero hay ciertas cosas que no puedes controlar. Entonces, ¿vas a confiar en el Señor sabiendo que estás bajo su plan y que Él es el que hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman? ¡Ah! Entonces la cosa cambia. La dinámica mental cambia absolutamente. Ahora comienzas a pensar como un vencedor y no como un perdedor. Dios es el que va a hacer la obra. ¿Cuál es el problema? Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Nada más. Te quitaste de arriba un peso extraordinario. Bajó tu presión de sangre. Porque ya tú no estás cargando con ese peso, ¿verdad? Sino ahora el peso lo está cargando mi Padre. ¿Tú sabes quién es mi Padre? Dios Todopoderoso. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? ¿Me explico? Entonces, sí puedes ver lo que está diciendo aquí. Eso es lo que Él quiere. Él quiere saber dónde está el corazón. Él quiere seguridad, Él quiere estabilidad en nuestras relaciones, y por eso Él dice, simplemente vean cuál es la base para darle las gracias a Dios en todas las cosas. porque no pueden darle gracias a Dios si ustedes piensan que solamente es un proceso natural, que es por tu astucia y por tu maravilla que tú lograste las cosas y que si tú lo haces las cosas van a ocurrir como a ti te parece. Porque tú tienes vínculos sociales y tienes vínculos de negocios y haces las cosas como... Porque yo me pasé mucho tiempo plantándolas, echándoles agua para que surgieran. No, señor. Mejor recuérdate de que la palabra de Dios te dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Ah, recuérdate de esa porque esa sí vale. ¿Se dan cuenta? Entonces, el asunto es ver las cosas y perfilarlas desde el punto de vista divino para evitar los problemas. El asunto es que nosotros, como seres humanos, nos llegamos a acostumbrar al proceso natural día tras día. Día tras día, o sea, todos los días de nuestra vida. Y por eso es que Moisés quiere comunicarles ese punto a ellos. Es que cuando lleguen al examen de prosperidad, esa va a ser exactamente la representación errónea que van a tener. Que es un proceso natural. Si tú haces esto y esto, esto es lo que va a suceder. Es un proceso natural. Pero estás quitando de la ecuación a Dios. Y si quitas a Dios de la ecuación, estás en un error craso y monumental. Y por eso les dice que deben recordarse, tienen que remontarse atrás históricamente para ver ese examen de la adversidad, cuando Dios les quitó la ayuda y pudieron ver claramente que Dios proveyó sus necesidades, pero lo hizo de una forma que fue totalmente sobrenatural, con el maná, 40 años de maná, ¿verdad? Que ustedes pudieran entender el asunto de esa manera. Si ustedes comen comida... Y lo hacen, okay, porque todos nosotros comemos comida, pero no es solo la comida o el pan. Hay algo superior que mantiene todo eso y es la gracia logística de Dios, que no te va a dejar, en ningún momento te va a dejar. Dios no te desampara, Dios no te va a desamparar. Lo que tú tienes que tener es la paz y la tranquilidad para entender que eso es así. Es tu Dios que te ama, es tu Padre que no te suelta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros seguimos nuestro rumbo. Que haga la gente lo que está afuera, lo que quiera hacer, y que persiga las tonterías que persigue Sancho Panza y ¿cómo se llama su amigo? Don Quijote, ¿verdad? Que lo hagan, sigue allá afuera buscando, nosotros buscamos a Dios. Él es nuestro bendecidor. Si lo tenemos a Él, ¿qué nos puede pasar? O sea, estamos con la garantía divina de ser vencedores. Esa es la garantía, o sea, y eso no nos lo quita nadie, a menos de que esa persona sea mayor que Dios. ¿Es mayor que Dios la criatura? No. Entonces, ahí tenemos nosotros cómo perfilar estas cosas de la manera correcta. Bueno, ahí terminamos por esta clase. Vamos a descansar unos 10 minutos y después regresamos con la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para comprender todas estas cosas que atañen a nuestra vida espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las mismas y que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.